Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Planeta Fútbol Club Barcelona, el programa de Planeta Deporte.es, donde repasamos toda la actualidad del Barça, de fútbol, de básquet y de todas las secciones. Hoy es 1 de julio del año 2016, es viernes. Tenemos ganas de irnos de fin de semana, pero también de comentar todo lo que explicó ayer en esas 3 horas 42 minutos maratoniana, más que maratoniana, rueda de prensa y preguntas de José María Bartomeu, en el día que hoy oficialmente se abre el mercado de fichajes, a la espera de que el Barça diga ya por fin que ha fichado a Denis Suárez, que en principio es así, y además de la llegada de Umtiti, que ayer también la confirmó Josep María Bartomeu. Por otro lado, hablaremos del caso Neymar, dijo también que iba a renovar, lo dijo nada, 2 minutos antes de que termináramos el programa, y también de muchos temas también relacionados con el mundo del baloncesto. Así que tenemos un largo camino por delante, además de algunos posibles movimientos de cara a la próxima semana en la plantilla del FC Barcelona en materia de salidas. Todo esto lo hacemos como cada día en directo en el Hangout en YouTube, donde podéis dejar vuestros comentarios en directo, los tendremos aquí, los comentaremos. Por otro lado, también podéis recuperar los programas, tanto el de fútbol como el de baloncesto, como el general, a través de iVoox, nuestro, donde también encontraréis los programas. Y recordad que también tenemos Twitter y Facebook. Nosotros marchamos para repasar toda la actualidad del FC Barcelona.
Visita nuestra web planetadeporte.es para leer las mejores columnas de opinión, conocer las últimas exclusivas y disfrutar con el mejor contenido deportivo de la red.
Vamos con los titulares. Los tenemos aquí. José María Bartomeu confirma la renovación de Neymar para 5 temporadas efectiva en los próximos días en una rueda de prensa prácticamente de 4 horas. El presidente confirmó la llegada de Umtiti como refuerzo para la próxima temporada por 25 millones de euros. El no patrocinio de la camiseta, el déficit de 280 millones, el cambio de modelo y el caso Neymar, otro de los temas destacados de la rueda de prensa. Y en básquet, Rodrigo de la Fuente será el nuevo general manager del Barça y su primera misión será el nuevo entrenador. Katsikaris, PSG, cito las opciones mejores situadas, y Tomas Satoransky se podría estar planteando su continuidad en el Barça Láser. Pues estamos en Planeta Fútbol Club Barcelona y vamos a saludar a Aleix Ribas. Muy buenos días.
¿Qué tal, Carles?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy, muy contento de volver a estar aquí un día más con todos vosotros. Hacía tiempo que no pasaba por aquí.
Y hoy te tenemos aquí para comentar todo lo que me dijo ayer Bartomeu y la actualidad también del FC Barcelona. Y con nosotros también, ya un habitual, César Varela. César, buenos días.
Buenos días a los dos.
Buenos días. Ayer un anónimo explicando la salvación de Rosell y Bartomeu, de lo que comentaban, lo que comentó Cristóbal Martell y otro de las personas responsables el pasado miércoles, nos dejaba este comentario directamente. Delincuentes. Es lo único que nos decía este anónimo. No ha dejado nombre, así que no lo podemos saludar. Ayer, José María Bartomeu, prácticamente al final de su primera intervención, que duró alrededor de media hora aproximadamente, anunciaba la renovación de Neymar por 5 temporadas. El jugador también en redes sociales más tarde lo hacía efectiva. Varios jugadores como Gerard Piqué se felicitaban, se vanagloriaban de decir que ya le habían preguntado hace mucho tiempo que le comentó que iba a continuar el Barça, y Gerard Piqué dijo que así sería, y finalmente se ha confirmado. Aleix, que hace más tiempo que no tenemos por aquí, ¿cómo ves la renovación de Neymar? Finalmente.
Bien, yo creo que es una gran noticia para el Barcelona. He de reconocer que yo al principio tampoco no era muy fan de Neymar. Creo que aún tiene que mejorar muchísimo, pero sin duda mirando en el horizonte los jugadores que hay por todo el mundo, hay muy pocos, por no decir ninguno, con la proyección que tiene el brasileño, ¿no? Entonces, creo que era una historia que se estaba ya alargando demasiado. Sí es cierto que le quedaban aún 2 años de contrato, pero el tema de renovación ya llevábamos una temporada y media detrás de este tema, y al final poderla cerrar y cerrar este capítulo, para mí creo que es una buena noticia, sobre todo para la calma del club, para mantener un poco la calma del club.
César.
Nada, es una buena noticia y, bueno, yo tampoco pensé que fuera a salir Neymar, me parecía ya bastante complicado, entonces no me sorprende y por supuesto que no hay jugadores como él que marquen diferencias en el mundo, no hay muchos y bueno, todo buena noticia sin duda, no mucho más que añadir.
Ahora ya más en general, ¿qué os parece que José María Bartomeu dé una rueda de prensa de 3 horas y 42 minutos resolviendo todos los casos? Había gente que decía, la rueda de prensa se podía haber ido a 6-7 horas tranquilamente si se hubiera hecho otras cosas, habría hablado de muchos más temas.
Sí, a ver, yo lo encuentro estupendo porque no estamos acostumbrados a esto, siempre nos estamos quejando que no nos dan explicaciones, que todos son evasivas, que todos son tópicos, etcétera, etcétera, y creo que lo que ha hecho el presidente quizá sí que fue un poco larga, pero es que tampoco fue por cosa del presidente, fue todos que iban preguntando y hasta que no quedó ninguna pregunta no paró, porque a veces han hecho ruedas de prensa tú y se acabó. Uh-huh. Y ya no preguntes más y yo lo encuentro muy muy bien hacerla una vez a la temporada, una rueda de prensa de estas, lo encuentro perfecto.
César, que si estuviera casi 4 horas hablando, resolviendo todos los temas, en principio parece positivo.
Parece positivo el hecho en sí, pero si ha estado 4 horas hablando y podían haber sido muchas más, es porque no han hablado demasiado en los meses anteriores. Por tanto, yo creo que esto ha estado bien, pero deberían haber hecho más comunicación a la gente y al socio ante todo lo que se ha movido alrededor del club.
Con César lo hemos hablado muchas veces y a Alex le quiere preguntar todo lo que se ha montado con Neymar. ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos familiares, amigos, representantes, conocidos por todo lo que han liado? Porque al final el que siempre ha dicho que se quería quedar en el Barça ha sido Neymar. En ningún caso Neymar nunca ha dicho que se quisiera ir. Pero el padre, sabemos que ha negociado con el PSG, André Curie ha estado metido por en medio, amigos y conocidos también han hablado de que Neymar podía dejar el Barça. ¿Qué hacemos con el entorno de Neymar?
Bueno, esto yo creo que va, como se suele decir, dentro del pack. O sea, tú cuando fichas un jugador como Neymar, pues lleva todo esto alrededor. Los grandes cracks lo tienen y entonces pues cuando se acerca una fecha de renovación, lo hemos vivido con Messi también y con otros jugadores, cuando se acerca la fecha de la renovación, pues todos son rumores, hay que vender periódicos, hay que llenar programas deportivos, tertulias, y todos ayudan, pues el padre dejando puertas abiertas, el representante ese de Brasil, el propio jugador que sí que ha dicho que él se quería quedar, pero bueno, ya veremos, porque en el fútbol todo es posible, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto va implícito y creo que no habría que echar las culpas a nadie en concreto, sino a lo que es todo el entorno en general.
¿Quieres añadir algo más sobre Neymar, César?
No, que es un fichaje de Roussel y todo lo que hay alrededor de eso pues tendría que haberse evitado en su día. Y ahora ya está ahí, ya está en el club y bueno, tenemos que acostumbrarnos a ello, pero yo creo que una renovación ahora, a ver en cuanto dejan la cláusula de rescisión, es importante, pues a ver si deja la situación un poco tranquila.
Sí, porque esto también es muy característico del Barça, ¿no? Como club, lo anuncia el presidente por un lado, el jugador por otro, y el club de momento no abre la boca, no hace el anuncio, parece que, no sé, siempre van un paso por detrás.
Voy con el segundo nombre. Ya lo conocíamos, el equipo lo había dado como oficial. También, bueno, los medios de aquí también lo habían dado desde hacía semanas. Va a llegar el Barça Umtiti. Según ha anunciado José María Bartomeu, 25 millones de euros, César. La realidad es que al final, hace 2 días hablamos de 30, al final son 25. Algo mejor, evidentemente. 5 milloncejos más para invertiros en otra cosa.
Tú me habías preguntado por cuánto lo ficharía, yo te había dicho 25 en un programa, más no. Y bueno, me parece que es un jugador que tiene muy buenas condiciones, técnicas, físicas, juventud. Y la clave para que triunfe en el Barça está en él y que sepa aprender y evolucionar prácticamente, que es donde yo le veo un poco más carencia.
Alex, contento por tener un central, aunque sea el central más caro de la historia del Barça. No, con los 25 millones igualaría, ayer sí. Lo repasamos, igualaría a Chigrinsky como el central más caro de la historia del Barça.
Hombre, más que contento, expectante, ¿no? A ver cómo va a salir. Yo creo que es una apuesta que se tenía que hacer. Pocos centrales ahora hay que tengan la proyección que tiene un Titi. Yo también reconozco que tampoco lo he seguido mucho. Desde que se empezó a salir el nombre sí que he intentado informarme un poquito, etcétera, pero es una apuesta que, bueno, pues te puede salir bien o mal. Lo que yo no veo es 25 kilos por una apuesta. Sí que es el mercado, ¿no? Pero, claro, tú te vendes a Bartra por 8 y traes a un Titi por 25. Y además, que no sería el recambio de Piqué. Que en todo caso, el Barça, si va cojo de centrales, es para sustituir a Piqué. Y un Titi sería más para sustituir a Mascherano. Uh-huh. Con lo cual, no sé, veremos a ver qué quiere hacer Luis Enrique con él y cómo se adapta. Sí que es muy joven, pero lleva ya 4 temporadas siendo titular en Francia. Veremos a ver cómo se adapta aquí al Fútbol Club Barcelona.
Aleix ha dado en el clavo, ¿no? Una apuesta por 25 millones, aunque la proyección es muy buena. Pero ayer repasamos los nombres con Lucho. Chigrinsky 25, Cáceres una apuesta costó 16,5, también se trajo a Cristian Ball por 17 millones, Vermaelen 17 millones, Jeremy Mathieu 20. El Barça ha gastado más por centrales,
claro, yo entiendo,
que por Ibra y Luis Suárez juntos prácticamente.
Yo entiendo que el mercado es el que es y los precios son los que son, y además si eres el Barcelona o eres el Madrid o eres el PSG, cuando vas a comprar te piden, fíjate,
un club como esperando con el cuchillo de
claro, un club como Las Palmas, vas a preguntar por Lemos y te piden los 14 kilos de la cláusula. Uh-huh. Pero para mí, a mi entender, creo que una apuesta tendría que ser de 5, 6 millones. Y si no sale bien, pues oye, tampoco es tanto dinero el que te has dejado, ¿no?
O incluso 10. La apuesta es estilo Gerard Piqué.
Como mucho, exacto. Pero claro, el mercado se ha puesto como se ha puesto y más con estos clubs, entonces cualquiera que vayas a preguntar te va a pedir de 20 para arriba para cualquier jugador.
César, que es un entendido en el fútbol, ayer lo repasamos, el décimo jugador más caro, central, más caro de la historia, es Frank de Boer. El Barça pagó en su momento 7,5 millones de euros y si no recuerdo mal, se dijo que era una auténtica barbaridad. Claro, estamos hablando de un Titi que hasta ayer se hablaba de 30 millones, Bartomeu dijo 25. Para que veamos lo que ha cambiado en 16 años el mundo del fútbol.
Ya, pero no es ponderable tampoco porque se han hinchado tanto los precios y se mueve tanto dinero que no se puede comparar. En su día, Fran de Boer sí que fue un dineral, pero bueno, también era uno de los mejores centrales en aquellos momentos, ¿no? Igual que Ronald Koeman, que también jugó en posiciones desde atrás, de libre, y en su día fue un fichaje de mucho dinero, ¿no?
Sí. No, creo que fueron 2.000 millones de pesetas, ¿no? En su momento Ronald Koeman
sí,
fue una cosa así. Y todo el mundo lo criticaba porque no tenía directamente cintura. Pero mira, después nos dio la primera Copa de Europa de la historia y ya nadie se acordó de que Ronald Koeman no tenía ningún tipo de cintura. Vamos a parar un momentito y vamos a seguir analizando algunos de los temas que dejó ayer José María Bartomeu encima de la mesa.
Planeta Fútbol Club Barcelona. Una pausa y volvemos.
Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales. Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com.
Planeta Fútbol Club Barcelona, con Pol Balletbó. Conoce la actualidad, el análisis y la opinión sobre el Barça todos los días de 1 a 2 menos cuarto en Planeta Deporte.
Seguimos en Planeta Fútbol Club Barcelona, seguimos analizando los temas que ayer nos dejó José María Bartomeu. Dejadme pasar por algo que no es tan deportivo, después volveremos al aspecto deportivo. Ha hablado de lo del balance de la temporada. Dice que el socio les pone una nota media del 7,8, una media más baja del 8,1. Además, habló y dijo directamente unos números. 6 de cada 10 socios consideran que el pacto con la Fiscalía, recordemos, en el caso Neymar, está bien. Aleix, ¿a ti qué te parece? Con César lo hemos comentado. ¿A ti el pacto con la Fiscalía de Rossell y Bartomeu y que el Barça tenga que pagar 5,5 millones de euros, qué te parece?
A ver, tiene varias lecturas, ¿no? Pero a mí en principio me parece mal. Porque por mucho que quieran disimularlo, es salvar su cabeza y condenar al club. Y punto. Si yo recuerdo, no hace mucho, en entrevistas iban diciendo que llegarían hasta el final porque ellos no habían hecho nada mal y que estaba todo bien, y a la hora de la verdad pues se ha visto que no lo hicieron todo bien. Que pasas de tener que pagar 60 millones, por decirte algo, entre multas, etcétera, a pagar 5, en ese sentido, es un buen pacto. Pero al cual no se tendría que haber llegado nunca. Esa es mi opinión. Yo, para mí, hubiera tirado hasta el final. Si tan inocentes son como dicen.
Bueno, de hecho ya no, porque han reconocido de que algún trámite eso, habían hecho mal. Entonces está reconociendo la culpabilidad.
Sí, según Bartomeu, haría todo lo mismo, salvo con algún asesor, ¿no? Dijo algo así. Dijo, volvería a hacer lo mismo igual, pero prescindiría de algún asesor. Si todo eso se ha montado por un asesor, pues no sé, lo encuentro un poco raro, la verdad.
¿Y que sea el Barça el culpable, que no sea Bartomeu y Rossell?
Mal, yo es que lo encuentro mal, la verdad. No, el Barça como Barça, o sea, lo maneja un agente, y esa gente es la que se ha equivocado o ha hecho las cosas mal, con lo cual el culpable tendría que ser Rossell y Bartomeu o Curi o los que hayan estado metidos ahí dentro. Librarse ellos y pasarle la culpa al club como persona jurídica, por decirlo, persona física, como se llame, yo no entiendo de estas cosas, pero pasarle la culpa al club, yo lo encuentro una de las peores cosas que se han hecho en el Barça en los últimos años, muchos años para atrás.
¿Algo más a añadir del tema Neymar, César?
Ha comentado que 8 de cada 10 socios dice que está bien, ¿no?
No, 6 de cada 10 ven bien el pacto con la Fiscalía.
Había entendido 8 de cada 10 y no había imaginado que los únicos que no lo veían bien eran Rossell y Bartomeu.
aquí en general estamos 3 de cada 10, estamos aquí que opinamos que el pacto no está bien.
El pacto obviamente no está bien y, bueno, no sé cómo han hecho para lavarle un poco la opinión a los socios, pero obviamente no está, desde luego que no está bien, ¿eh? Está clarísimo.
Habló también del patrocinio de la camiseta. Se vanaglorió del acuerdo con Nike de esos 150 millones, 100 más 50 aproximadamente de que va a pagar Nike cada temporada. Y habló del patrocinio como tal en la camiseta. No han cerrado la puerta a Qatar Airways, pero habla de dos opciones más. Recordemos que Qatar sigue teniendo la preferencia. Si iguala la oferta, se queda con el patrocinio Qatar Airways. Y dice que, o comentaba que para ellos no es un fracaso tener patrocinador, porque nos gustaría tener ya uno. Pero si queremos un acuerdo alto, y hay pocas empresas que pueden llegar a ese acuerdo. Nos gustaría que tuviera una cifra cercana a los 65 millones. A mí me va a perdonar Bartomeu. Evidentemente, entiendo que quieres llegar hasta el final y conseguir la mejor oferta. Pero llevan un año para intentar cerrar un pacto. Yo no sé, no tengo ni puñetera idea, lo digo así de claro, de cuánto se puede tardar en cerrar un patrocinio de esta magnitud. Pero llevan un año negociando para un nuevo patrocinador. No sé si es tan complicado intentar llegar a un acuerdo de esta índole.
Supongo que sí, supongo que es muy complicado. Claro, de aquí a un año ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que va a acabar renovando con Qatar. Es mi opinión. El hecho también de que ahora Neymar haya renovado y no vaya al Paris Saint-Germain hace que el dinero de Qatar, que son los propietarios del Paris Saint-Germain, también puedan... Porque si no, el dinero que tenía que ir al patrocinio del Barça era para fichar a Neymar.
Sí.
Y ahora al renovar a Neymar, pues tienen ese dinero para poder invertir en la publicidad. No sé, yo creo que acabará renovando con Qatar, pero claro, estarte un año... Es eso de que vas diciendo, no, tranqui, que seguro que encontramos a alguien porque somos el Barça, y a ver si al final se van a quedar en bragas, como se suele decir, ¿no? Al final a todos a correr y tener que aceptar una cifra menor.
César.
Deberían haber cerrado ya el acuerdo y tener ya incluso el dinero asegurado, que nos podría ayudar incluso en los fichajes del equipo, ¿no? que necesita. Incluso llegar a un acuerdo que te produjese menos beneficios, pero haberlo cerrado antes, yo creo que hubiera sido mejor que ahora, a última hora, sea el uno que te dé más dinero, sinceramente. No me parece una buena gestión estar a estas alturas sin patrocinador, aunque posiblemente en los próximos días lo anuncien.
Ayer Lucho decía que la gente compre la camiseta ahora, que está más bonita que sin patrocinio. Pues seguramente haya mucha gente que lo haga antes de que pueda aparecer un nuevo patrocinador, a no ser que te guste el patrocinador que pueda llevar el Barça. Más temas, hablaba del dinero. El Barça ha recibido el déficit, 280 millones. Para construir el estadio necesitamos 200. Eso quedó claro. El Palau se va a hacer en principio sí o sí, y el Camp Nou necesitamos bajar 80 millones más. Yo no sé si con los nuevos patrocinios eso se va a poder lograr, pero por un lado habla de ingresar, de tener más ingresos para poder no temer con el límite salarial y poder dar más dinero a las secciones. Y hablamos en básquet porque tuvo un lapsus el propio José María Bartomeu con un acuerdo salarial o un dato de los presupuestos, de lo que son los estatutos, se confundió José María Bartomeu o no lo sabemos, pero hablaba de esto, de que también de ingresar por un lado, pero por el otro lado, parte de los ingresos sabemos que van a ir destinados a reducir el déficit y a pagar el estadio. Entonces, también mezclado con todo, dejó entrever que al Barça solo le quedan 43 millones de fichar. Hay dos cuestiones. Una, no se iban a reducir el déficit antes de la temporada que viene para empezar a construir. Y dos, ¿qué ficharíais con esos 43 millones que en principio ha anunciado el Barça que tiene por delante?
Buah. Pues a ver, si ya pagas 25 por un Titi, con 43 poca cosa más vas a poder fichar.
No sé
también si dentro de estos 43 hay que descontar los 25 de un Titi o son los 25 más 43.
Hay que después de un Titi quedan 43.
Quedan 43. Más ventas de jugadores, que bueno, digamos 43. Porque
sí, Adriano podría ser la novedad. Hay noticias de Adriano que la semana que viene podría seguir por 2 millones. Bueno,
¿qué ficharía? Pues no lo sé, quizá...
¿Nolito ya no?
Nolito ya no. Y claro, buscar a alguien por este precio que quiera ser suplente de los tres de arriba es difícil, es que no se me ocurre ahora mismo a quién podía traer. Quizás sí que miraría de buscar a algún lateral derecho para darle competencia a Aleix Vidal y así poder disfrutar de Sergi Roberto en el centro del campo.
César, ¿qué harías con los 43 millones?
Yo creo que va a ser un poco más de 43 millones cuando entre el patrocinador y alguna venta habrá. Posiblemente no me extrañaría que se vendiese a Vermaelen después de una buena Eurocopa y que se fichase algún central, a lo mejor este Lemos. Entonces creo que llegará otro central, porque posiblemente salga Vermaelen. Y creo que llegará obviamente el cuarto delantero, eso es evidente, ¿no? Y yo siempre también era partidario de fichar un lateral izquierdo para darle relevo a Jordi Alba. Pero bueno, eso no tengo claro que vaya a pasar.
Venía o he comentado que la semana que viene puede haber noticias sobre Adriano. Se rumorea de que podría haber algún tipo de noticia y que podría salir la próxima semana del Barça. Entiendo que direcciona a la Lazio. ya pasaríamos de 43 a 45 millones. No sé si el avance es muy importante o no.
Cuando estamos hablando de estas cifras, 2 millones arriba, 2 millones abajo, no creo que varíe mucho.
Tendrían acuerdo por 4 temporadas, según informa en el día de hoy Mundo Deportivo. No se irá Douglas, César, pero se irá Adriano.
Bueno, buena noticia. Y si le sacas 2 milloncitos, está bien. Pero también sería muy buena noticia que saliera Douglas por fin. Y a ver qué pasa.
No va a salir. No tiene la intención de salir. Últimos temas antes de prácticamente irnos al básquet. Lo que decía, ¿no? ¿Se conseguirá reducir ese déficit que tiene el club para empezar a fichar? Y además, añado, el tema Nolito, porque no había dinero porque no podíamos superar el límite de endeudamiento y no teníamos el dinero. Yo no sé cómo el Barça, después de fichar a Arda Turán y a Aleix Vidal, en enero no tenía dinero para poder fichar un jugador. Algo mal se hizo. Es verdad que se invirtió muchísimo dinero una temporada anterior con todo el mundo que vino, pero no se gastaron tantos millones como para no tener cash de 18 millones para no superar el límite tampoco.
No, está claro que algo mal se hizo, ¿no? Es que además, pocos meses antes, Susana Monge dijo que el Barça estaba en el mejor momento económico de su historia. Y luego resulta que no puedes ir a fichar a Nolito por 18 millones. Con lo cual, hay algo que no cuadra. Intentan explicarlo primero de una manera, después de otra, que si el ejercicio no sé qué, que si el déficit no sé cuántos, que... Pero vaya, si tienes dinero, tienes, y si no tienes, no tienes. Y en este caso creo que el Barça, no sé por qué, no tenía esos 18 millones para fichar a Nolito. Creo que no los tenía, porque si estás haciendo toda la propaganda que están haciendo de que vamos a fichar o queremos fichar a Nolito, pero no podemos, cuando en verdad no lo querías fichar, lo encuentro una tontería.
César, a Nolito ya no lo tenemos. Ya ha sido oficial, nuevo jugador del Manchester City. Guardiola se ha, entre comillas, adelantado al Barça.
Sí, por poco dinero se lleva un jugador importante y que le va a ayudar mucho. Y al City le viene muy bien, por cierto. Y el Barça, pues, seguimos con la gran incógnita de quién será ese cuarto delantero y tendría que empezar ya a resolverse a partir de hoy, que es el 1 de julio, ¿no?
Sí, en principio en nada, en los próximos días, se debe hacer oficial la llegada de Denis Suárez, que no sé si puede ser al final esa cuarta referencia en ataque, Aleix, por detrás de Neymar, jugando en banda.
Denis, sí, hombre, ha jugado en el Villarreal, ha jugado así y en el Sevilla también, en esa posición para de media punta, ¿no? Pero... Es que ser el suplente de esos tres es muy difícil, y para un chaval joven, más aún. Entonces, no sé si sería el jugador indicado para ser el cuarto, ¿no? El que jugara los minutos que no juegan ellos tres. Yo creo que si Denis si vuelve, tiene que jugar más minutos, y bien es para jugar.
Tres perfiles te doy para ese cuarto delantero. Un joven jugador, que podría ser Denis, para entendernos, o otro jugador muy joven que pueda tener proyección.
No, pero Carlos, yo creo que Denis va a venir a jugar de interior o
sí.
Cosas similares a Rafinha, ¿no? Y que sustituiría a Neymar cuando falte y tal.
Yo también lo creo, pero viendo cómo está el mercado, pues tampoco hay muchas opciones. Un jugador ya muy veterano que venga a jugar de cuarto delantero, lo que se ha llamado desde hace muchos años un Larsson. Un jugador, gastarte el dinero, un jugador de 40 millones, por poner un ejemplo, el que más se ha rumoreado, Kevin Gameiro, y hacerlo alternar en las posiciones de ataque.
Yo soy partidario del jugador veterano. Soy partidario del jugador veterano porque creo que ese tipo de jugador, como dices tú, ¿no? Tipo Larsson, o si fuera Mario Gómez, o jugadores de estos que ya han hecho su carrera futbolística, tienen la oportunidad de venir aquí a jugar con estos fenómenos. Creo que se le tomaría mejor que no un chaval joven que lo que quiere es despuntar, quiere protagonismo, quiere que se hable de él, quiere mostrarse al mundo, ¿no? Yo creo que yo soy más partidario de un perfil más veterano y sobre todo de buen carácter, que sepas que no te va a dar problemas, que le dejes muy claro, ¿no? Decir, oye, mira, están ellos, la primera parte de la temporada, como no hay tantas supercopas, no hay mundial de clubs, van a haber más rotaciones, como fue el primer año de Luis Enrique. Como va a haber más rotaciones, vas a jugar más minutos y tal. Y luego, supeditado a lesiones o sanciones, vas a jugar los minutos que puedas. Y que lo pueda entender. Yo creo que es más fácil que lo entienda un jugador veterano que no un chaval joven.
¿Estás de acuerdo, César?
No, porque si pensamos en el tridente que lo va a jugar todo, la idea sería, como dice Aleix, un jugador veterano, correcto. Pero yo creo que este año el equipo tiene que hacerse otro planteamiento. Habida cuenta de lo que ha pasado, ¿no? No podemos depender de tres jugadores toda la temporada. Te llega un momento decisivo de Champions, jugarte la Liga y que uno te falta por tarjetas, que otro se lesiona y no podemos depender. Tenemos que tener cuatro delanteros fiables. Entonces yo ficharía más un perfil de Ameiro. Y llegando a partidos decisivos que vienen de tres días, en una fase determinada de temporada, pues oye, que te falta un Neymar, un Messi, un Suárez por cualquier motivo y sigues con un tridente importante. Yo creo que hay que fichar un cuarto jugador importante este año si queremos ganar la Champions, por ejemplo.
Pues vamos a ir dejándolo aquí. Opiniones dadas, enfrentadas, por decirlo de alguna manera. Todas válidas, evidentemente. Yo también me decantaría más por un perfil más. Yo tengo dudas, el joven no, pero tengo dudas entre si nos los gastamos y tenemos cuatro referencias o si nos quedamos con el perfil más mayor y que sea una referencia pues en Copa, en Liga, en partidos de Liga de mucho menos nivel para dar un poquito más de descanso a los tres de arriba o lesiones o sanciones. Aleix, a ti te despido. Un auténtico placer volver a tener por aquí en Planeta Fútbol Club Barcelona. Ya sabes que es tu casa, estás invitado cuando quieras a venir.
Muchas gracias y espero poder venir pronto.
Así que así sea. César, tú te quedas con nosotros.
Sí, un saludo, Aleix. Me quedo, sí.
Un saludo, César. Hasta pronto.
Y nosotros nos marchamos al baloncesto.
¡Espectacular, Daniel!
¡Es 8 de 8!
Tiempo de baloncesto para comentar también cosas que conocimos ayer en la rueda de prensa de José María Bartomeu. La primera, Rodrigo Lafuente va a ser el encargado de tomar las riendas de como general manager en sustitución de Joan Creus. César, puede ser la mejor apuesta. Ha estado un año al lado de Pascual, al lado de Creus. No sé si va a ser una opción continuista o va a tomar sus propias decisiones y va a intentar romper el modelo rupturista, este nuevo modelo que dicen que quieren hacer y que las bases, según escuché yo ayer, ya había empezado a diseñar Joan Creus a finales del año 2015.
Bueno, yo he leído una noticia en el Mundo Deportivo, no sé si la has leído, de que hay una idea de poner a Aito de general manager y sí, a Tito Alonso entrenador, que es fabulosa, que es la que yo comenté, que la comenté antes de leer la noticia hace dos días, ¿no? Y que, bueno, sería la idea que a mí me gustaría y creo que, bueno, revitalizar la estructura del club, la cantera y, bueno, volver a que seamos un referente. Ahora vamos a hablar de las distintas posibilidades, pero bueno, yo creo que de la fuente en principio a mí no me apasiona, ¿no?, como director general, porque creo que en este momento el equipo, el club necesita alguien con más experiencia, pero si se llegase a formar esa infraestructura, nunca sería un problema de la fuente. Es un hombre de baloncesto muy abierto, ha trabajado con Aito, ha trabajado con distintos entrenadores, con Pesic, nunca será un problema. Por tanto, es un personaje que a mí me gusta que esté en el club.
10 años en el Barça, como los últimos como capitán del equipo. La última temporada ha trabajado codo a codo con Pascual y con Creus y será el nuevo director general de la sección de baloncesto. Y como bien decías, corren informaciones desde ayer. Hoy Aito presenta su campus en Badalona. Parece ser que también debe estar Sito Alonso por allí. Recordemos que también había tenido protagonismo con, si no recuerdo mal, Sito es quien coge a la peña después de Aito. Y se ha rumoreado muchísimo sobre la posibilidad en las últimas horas de que el Barça o haya llegado o esté intentando que Aito sea el secretario técnico de la entidad. Recordemos, Aito está en una, bueno, ya es una persona francamente mayor, creo que está alrededor de los 70, años, si no me equivoco. Si le he metido más años, que me perdone el bono de Aito. Pero también nos encontramos que a mí me han llegado también informaciones de gente bien metida en el mundo del baloncesto, que Aito tiene una propuesta por parte de la Federación Española, pero que Aito no aceptaría. Aito tiene 69 años, hará 70 en el mes de diciembre.
¿Tiene
69?
Claro, es que le recibe un premio por 50 años en el baloncesto, pero supongo que le contarían los años de jugador, entonces.
Seguramente. Decir que está diciendo que tendría una oferta de la Federación Española, pero que él habría negado esta oferta si no se marcha José Luis Sáez, presidente de la Federación. Por eso habría la duda de qué acabará pasando con Aito.
A mí me parecería fabuloso eso. Me haría una ilusión, volvería a tener ilusión por el básquet de Blaugrana. Y bueno, yo entiendo que Aito de entrenador, ya ponerse entrenador ya con 70 años, pues supongo que no sea lo que más le apetece, no sé, que sea seleccionador o algo así de menos exigencia, ¿no? Pero de general manager del Barcelona, con Sito Alonso, que es discípulo suyo y con el que se lleva muy bien de entrenador, yo creo que... O Julve también, ¿no? Esta es otra posibilidad muy buena. Yo creo que cambiaríamos de arriba abajo y volveríamos al baloncesto el bueno, y volveríamos a ver jugadores jóvenes y volveríamos a dominar en España, que no se hace desde hace tiempo.
Aito ha tenido 5 etapas en el Barça, del 85 al 90 como entrenador, del 90 al 92 como general manager del equipo. En la 92-93 fue entrenador, pero después de 3 jornadas intercambió con Joaquim Costa, lo que pasó a ser segundo entrenador. En el 93 al 97 volvió a ser entrenador. Después estuvo, si no recuerdo mal, un año fuera. Y del 98 al 2000, esa quinta etapa en el Barça. Después ya lo conocemos, 5 años en La Peña, 3 en Málaga, 2 en Sevilla, y lleva desde el año 2014 en Málaga. Anteriormente también había entrenado a La Peña. ¿Perdón?
Desde el 2014
en Gran Canaria. Sí, digo. Pero antes de coger el Barça en el año 85, había entrenado también a La Peña en una primera etapa.
A La Peña entre el 83
al 85
y antes al Cotonificio.
Sí. Pues bien, ese es uno de los rumores de hoy. Tenemos uno confirmado, nos falta el segundo y seguramente el más importante de todos. ¿Quién va a ser el entrenador? Con esta apuesta he preguntado a diversas personas y me han dicho la apuesta más fuerte y la que había sonado más es Katsikaris, el entrenador de UCAM Murcia, seleccionador griego, pero con la nueva apuesta, Katsikaris no es un técnico que apueste muchísimo por la base. Por lo tanto, no encajaría en las palabras que tanto habían dicho Joan Bladé, como también había dicho ayer José María Bartomeu. Yo no sé qué te parece a ti Katsikaris.
A mí Katsikaris me parece perfecto para acabar tercero o cuarto y seguir con la etapa pascual un par de años más. Ya, es que me parece una broma pesada, no es un entrenador de primer nivel para nada. Además que es un baloncesto del que ya estamos aburridos de ver en la actualidad, es un baloncesto arcaico, que esa apuesta me parecería terrible. Yo creo que hay que romper ya con la etapa que llevamos, que es una etapa para mí nefasta, y hay que apostar por lo que siempre ha sido, nos ha dado éxitos, no solo al Barça, sino al baloncesto español en general. Y de donde han salido jugadores como Navarro, Gasol y tantos anteriormente, ¿no? Es decir, igual que en el fútbol hay etapas, a nivel técnico, el baloncesto también. La etapa más gloriosa del baloncesto español y catalán y tal fueron los finales de los 80, principios de los 90. Y de ahí son los mejores técnicos. Y actualmente nos vemos una mediocridad, creo yo, a nivel de baloncesto.
Después, dentro de lo que sería el nuevo cambio de estilo del Barça, hablan de dos entrenadores. Uno yo diría que es de la vieja guardia, pero que siempre ha usado mucho los jóvenes, y uno sería la savia nueva que tú reclamas mucho. Se ha hablado de Svetislav Pešić, que sería esa vieja guardia, pero que es verdad que ha sacado jugadores, al menos cuando estuvo en el Barça, sacó también jugadores de algún jugador de la base, en otros equipos también ha tirado de la base, hablaban muchísimo de la Serbia de los años 80 con muchos jugadores muy jóvenes, y la otra, la más rupturista de todos, seguramente sería la que a ti más te gusta, que es la del entrenador del Bilbao Basket, que no me sale ahora el nombre, pero me lo vas a decir.
Alonso. Alfred Julve, no me importa tanto quién venga, sino el baloncesto que proponga, ¿no? Que es un tipo de baloncesto que para mí es el... está muy por delante de lo que se juega ahora en ACB. Entonces, cualquiera de esos dos. Pero bueno, si me hablas de Pešić, pues Pešić es un genio, es un sabio. Entonces Pešić siempre va a tener para mí las puertas abiertas, ¿no? Es un poco algo diferente a lo que había y diferente también a lo otro, pero yo creo que siempre va a estar, siempre va a ser importante.
Me queda un gran tema por debatir. Según explicaba ayer Mundo Deportivo, Tomas Satoranski, que recordemos renovó esta misma temporada, estaría muy pendiente de lo que pase con el nuevo entrenador del Barça y con la nueva estructura para seguir o no seguir en el Barça. Los Wizards están muy detrás de él, son conscientes de la cláusula que tiene que pagar Satoranski para salir del Barça, pero con los nuevos ingresos, con el nuevo contrato de patrocinio de la NBA, le podría hacer un contrato a Satoranski para ayudarle. Recordemos que la NBA solo puede pagar 500.000 de euros de traspaso por un jugador que quiere y que esté en Europa. Lo demás lo tiene que poner el jugador. Le podrían ayudar con el contrato para que Satoranski rescindiera con el Barça y se fuera a jugar a los Wizards. Andan muy, muy interesados y creen que puede ser una pieza muy importante para su equipo. Y Satoranski, viendo lo que ha pasado este fin de temporada, con la marcha de Kreos, con la marcha de Pascual y con las incógnitas que hay, evidentemente, en la plantilla con el nuevo entrenador, se estaría planteando la posibilidad de marcharse. Y si se va Satoranski, César, perdemos seguramente uno de los mejores jugadores europeos que hay ahora mismo.
Perderíamos al jugador franquicia y al jugador más importante que hay, en torno al cual construir el futuro. Yo creo que sería muy importante que se definiese ya la estructura y comience Satoranski. Si viniesen Aito y demás, no habría problemas. Pero es importante agarrar a este jugador. Es importante tener un proyecto para él. También creo que será importante, si se hacen las cosas bien, en el futuro del club, a Brines.
Sí, bueno, deben ser las dos piezas fundamentales de esta nueva etapa del Barça. En principio son jugadores muy jóvenes. Y además Satoranski, creo que en el caso de que Aito llegara en una de estas funciones que se ha hablado en Can Barça, oye, pues tendría... Le tiene un especial cariño a Aito. Fue prácticamente su descubridor, como ha descubierto muchos otros, como apostó por Rudy, como apostó por Pau Ribas, que lo tenemos en el Barça, como apostó por Ricky Rubio, como en su momento en Sevilla apostó por Satoranski, como apostó por Willy Hernán Gómez, por Porzingis. Es decir, Aito ha hecho una apuesta siempre por jóvenes muy buena y no sé si eso podría hacer decantar la balanza a Satoranski.
Seguro, yo creo que sí. Así que hay que tomar decisiones rápidas y no, ya después del desastre que llevamos, no dejar escapar al jugador que nos puede llevar a estar arriba los próximos años.
Lo único que me desencaja aquí, y para ir terminando, es qué jugador va a venir, qué jugadores van a venir. Evidentemente, hasta que no sepamos el entrenador es complicado, pero coincidimos todos en que el Barça necesita alguien que marque la diferencia. Que puede ser Satoranski, pero yo creo que Satoranski solo no puede. Y el mercado europeo está tan complicado. Ayer decía Bartomeu, el básquet somos referencia mundial, en handball somos prácticamente referencia mundial, pero en baloncesto tenemos 30 equipos en la NBA, tenemos los equipos rusos con un potencial económico espectacular, tenemos los turcos con un potencial económico espectacular, y añadía el Real Madrid por delante nuestro. ¿Cómo hacer que un jugador de un posible nivel, ahora leía que Singleton, creo que era Singleton, el jugador de Lokomotiv Kuban, va a fichar por Panathinaikos? ¿Cómo podemos hacer que un jugador de mucho peso, mucha importancia en Europa, se fije en Can Barça? ¿Qué debe encontrar en Can Barça para decir, yo vengo aquí para ser el gran líder y para llevar al Barça a ganar el Euroliga?
Yo creo que no pasa por fichar a una estrella de estas sobrepagadas. Yo creo que pasa por generar nuestros propios jugadores jóvenes de talento, como fue Pau Gasol en su día, por ejemplo, Navarro y otros. Y pasa por fichar también las piezas adecuadas conforme al baloncesto que se quiera jugar. Entonces yo creo que si se hacen las cosas bien van a venir jugadores interiores que jueguen por dentro, cosa que no tenemos. Y alguno importante, y seguramente también nos llegará algún alero alto, cosa que también no tenemos. Estamos con Perperoglu, pero no es el modelo de jugador que puede funcionar en el tipo de juego que yo espero que llegue. y no será complicado. Vemos que Aito, cuando va a equipos como el Gran Canaria, tal, ficha jugadores que poco el mundo conoce y al final acaba arriba, ¿no? No será complicado.
Solo una cosa, que el otro día hablábamos de Eric Vila, jugador que del B que ha despuntado este año. Ayer veía un reportaje que le hicieron en la televisión catalana. Tenía, para entender lo que era este jugador y lo que ha dejado escapar el Barça, tenía 30 universidades en Estados Unidos que iban detrás de él.
Una pena. Y si se hubiera decidido todo esto antes de que se fuera, a lo mejor se hubiera quedado. Imagínate si se dice que Julen va a ser entrenador, por ejemplo. Seguro que se queda. Y es una pena también para él, porque yo creo que en las universidades americanas tampoco evolucionan mucho los jóvenes. Creo que les va mejor jugar en Europa.
Bueno. Veremos cómo le va, aunque él no ha descartado volver algún día, ¿no? A lo mejor dentro de 2 años, si en la NBA no tiene el nivel o el perfil que piden, pero ha mejorado muchísimo, a lo mejor él puede venir al Barça a jugar. Habrá evolucionado seguramente en uno de los mejores sitios para evolucionar, como es Estados Unidos. Y a lo mejor lo podemos llegar a disfrutar dentro de 2 o 3 añitos.
Yo difiero, no recuerdo ningún jugador que yéndose a una universidad americana fuera para adelante. Últimamente sí, el hijo de Sabonis, Domantas Sabonis, que fue a la universidad y ahí le ha ido bien. Pero siempre históricamente cuando un jugador joven europeo, español, se iba para una universidad y se quedaba, Bueno. Se quedaba. Yo creo que no se trabaja tan bien como en Europa.
Veremos a ver qué ocurre. César, que pases un buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana.
De acuerdo, Carlos. Un saludo.
Un saludo. Nosotros marchamos. Doy gracias a Álvaro en la parte técnica, a Dolo, a Yumi y un día más a todos vosotros por estar aquí, por escucharnos. Nos reencontramos a partir de las 12 del próximo lunes aquí en Planeta Fútbol Club Barcelona. Hasta el lunes.